Okay,
okay.
Dale, gracias, Lolo.
Gracias, Lolo.
Durante las últimas semanas en mi vida profesional, en un canal que se llama Gen desde Paraguay, hemos decidido con el director, guionista y showrunner del programa Silvero hacer una serie de entrevistas a líderes religiosos en Paraguay, porque con una pandemia todavía en boga, era muy difícil saber de dónde podemos sacar certezas cuando un mundo está lleno de incertidumbre. Entonces, ahora que terminamos la serie, después de ¿cuántas entrevistas?
Pues mira, van a ser exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entrevistas en total.
9 entrevistas. Dijimos, ¿qué les parece si le damos un cierre hablando sobre qué nos dejó haber conocido a gente espiritual y religiosa? Con ustedes, Borja García Enríquez.
Enríquez. Acento en la I. No sé por qué en Paraguay siempre se dice Enríquez. Cuando todos los apellidos.
¿Vos decís Morínigo o decís Morinigo?
Morínigo.
Muy bien.
Morínigo y López Gómez
y González. ¿Y decís Óscar o Óscar?
Óscar.
Casi, al borde. ¿Y decís Rubén o Rubén?
Rubén.
Ahí está bien.
Pero ni se pregunta eso. O sea, los nombres son como son. Si eres González y eres Gómez, ¿por qué va a ser Enríquez? Estás cambiando la norma solamente Enríquez. Por un apellido. Es el que paradigma.
Enríquez. Borja.
Ni siquiera Enrique es Enrique.
Enrique.
¿Y por qué la Z le cambia la tilde? No sé. Bueno, da igual.
Por alguna regla gramatical muy paraguaya. Como por ejemplo, nosotros decimos, en lugar de sandía, decimos sandia.
Pero sandia es tonta. Sandio, alguien que es un sandio, es un tonto.
Es un pepino.
No, yo creo que sí, que en español sandio es tonto. Voy a buscarlo.
Por ejemplo, decimos en lugar de camión, decimos camión. ¿Verdad? Camión. Camión.
No, yo respeto todas las diferencias.
Paso
sí,
el sandio, camión.
Sandia, persona que es ignorante o simple, que hace sandeces.
¡Ah!
Claro.
El de las sandeces es el sandio.
Exactamente, no el de las sandías.
¿Sabes? O sea, que el pepino, si le pones azúcar, es una sandía, ¿verdad?
Me acabas de cambiar la vida.
Te juro. Le pones azúcar, me lo contó un amigo.
No un melón, porque a mí me pega más que sea un melón. Por color y por textura y tal, es más melón que sandía, ¿no?
A mí me encanta el melón. Me gusta el melón. Bueno, para. Borja, nosotros venimos laburando hace bastante tiempo haciendo el programa. Sí. Y yo dije, che, ¿qué onda si cerramos hablando un poco sobre qué nos dejó? Partiendo de esta base. Yo te voy a decir lo que yo creo inicialmente. Entrevistamos a 9 personas, once personas, porque hubo momentos que fueron dobles.
Son 9 entrevistas.
Sí, y son 3
dobles. Y en los cuales hemos tenido 3 dobles.
3 dobles.
Que fueron mormones, budistas y escépticos ateos.
Bueno, comenzamos con el arzobispo de Kakupé.
Sí.
Perdón, el obispo de Kakupé.
Monseñor Valenzuela.
Después fuimos al pastor Emilio Agüeros Gaib por los evangelios.
Más que vencedores.
Después fuimos al rabino Gustavo Katsuni por los judíos.
Exactamente.
Después fuimos
con el misionero Galib.
Galib Batén, amigo, misionero musulmán. Después fuimos por...
Después nos fuimos ya a los budistas, porque dijimos que queríamos salir de las religiones abrahámicas.
Abrahámicas, y fuimos a los budistas.
Fuimos a los budistas.
Hablamos con 2 budistas en Paraguay, de una rama que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban, la rama del budismo de ellos. Después hablamos con los mormones.
Con los mormones, exactamente.
2 mormones.
Sí.
Porque ellos andan de a 2, sí, evidentemente.
Yo quería que nosotros fuéramos 2 también para equilibrar, pero al final...
Sí, pero tendrías que haberte cambiado el apellido. Y sí. Eso está complejo en el registro civil. Hay que hacer mucha fila hoy en día para hacer...
Identificaciones siempre lo complica todo.
Después fuimos con Celestito, la chica del Reiki.
Exactamente. Después nos fuimos al Tarot.
¡Ah! Con Cristal, con Liliana.
Sí, con Liliana.
Que me dijo que hasta el 2026 puedo tener éxito y después tengo que darme años sabáticos porque no me va a ir bien.
Tómate un tiempito.
Sí, descansa. ¿Qué estás haciendo? Me dijo una tarotista que tengo que descansar. Y cerramos con un psicólogo y un racionalista.
Y el presidente de la Asociación Paraguaya de Racionalistas.
El ingeniero Montanía, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, yo lo que estaba pensando es, dije, ¿qué aprendí de todas estas conversaciones? ¿O qué elemento religioso, ritual o de pensamiento puedo aplicar a mi vida? Porque estaba en un momento muy positivo de mi... Y ¿sabes qué se me quedó? Fue lo primero que pensé. Dije, le voy a contar a Borja. Y ahora le estoy contando a toda la gente que está escuchando esto o que llega a escuchar. Me quedé mucho cuando con el rabino Gustavo nos explicaba un poco este tema de la bendición de la comida. Desde este lugar, yo no creo en que, porque yo antes de comer diga, el Señor bendice esta comida, va a ser más rica ni nada por el estilo, porque no creo que exista ese Señor. No obstante, tengo dos cosas para decir al respecto. Número uno, sí empecé a considerar, cada vez que voy a comer, ahora también, principalmente porque tengo problemas estomacales muy serios, que valorar dos cosas. Uno, el hecho de tener el privilegio de tener un plato de comida que no es la realidad de muchos de mis compatriotas ni mis congéneres seres humanos,
sí.
No es un dato menor. ¿Verdad? Y como padre de familia es como que siempre está como, hay muchos niños que no comen nada y vos no querés comer el brócoli, ¿verdad? Pero sí, así en un
ejercicio... Dale el brócoli a ellos.
Sí, claro, dale a ver si quieren. Sí. En un ejercicio personal me quedé como, hijo de puta, tengo comida. Y encima, generalmente tengo la comida que quiero comer, que es el segundo punto sobre esto. Y empecé a encontrar la vuelta a decir, ¿qué pasa si convierto el acto de comer en lugar de la ingesta de energía a disfrutar la comida? A darle un ratito más a la comida, ¿verdad? Pero, repito, es por los problemas estomacales que ahora también me tengo que dar un tiempo más para comer y no comer tan de seguido.
Pero
entonces dije, de la religión parte esto de bendecir la comida y compañía. Yo no la bendigo, pero la disfruto un poco más después de esa charla con el...
Además que tiene sentido. O sea, si tú te paras un momentito antes de comer y valoras lo que vas a comer, y tiene que ver con el famoso estar presente, ¿no? El disfrutar el momento.
El awareness.
El awareness, el mindfulness. Eso que tanto está de moda últimamente y de lo que tanto se habla y de lo que tanto mucho se burla la gente, pero que tiene un algo de razón y un algo de importante, que es el hecho de ser consciente y de disfrutar las cosas que puedes disfrutar. Ten en cuenta que muchas veces estamos casi en una especie de piloto automático.
Sí.
Y ese piloto automático nos dificulta el poder disfrutar una serie de cosas que ya asumimos, ¿no? Antes cuando decías lo de cómete eso que en los niños en África, no sé cuánto, tal. Yo creo que el niño se lo podría devolver a su padre cuando su padre se queja del auto. Este auto es una mierda, tal. Sí. Bueno, en África no tienen auto muchos señores, papá. Y vaya. Ok, cómete brócoli.
Pero, ¿sabes qué es lo que encontré con esto? Es que a veces también está asociado el hecho a, no, si voy a disfrutar la comida, tiene que ser un asado, tiene que ser un pescado que hice, una costilla que dejé 6 horas a la parrilla. Y así, boludo, ¿vos sabés que no?
Como si fuera algo especial, ¿no?
Claro.
Solamente en ocasiones especiales se tiene que disfrutar la comida.
Y no, encuentro que no. Y lo encuentro desde un lugar diferente, porque con alma y físico de gordo, encontrar que puedo disfrutar la comida me está cambiando la manera de percibir la comida. Y le quiero agradecer públicamente al rabino Gustavo Katsuni el haberme abierto. Eso es lo primero que quería decirte, que
qué bueno.
Algo que aprendí. Lo segundo es que me di cuenta que mucha de la gente con la que hablamos sobre religión sabíamos más nosotros por investigar previamente a los religiosos de X facción que entre ellos. O sea, entre ellos los religiosos desconocen mucho más que lo que el ateo o el curioso sabe sobre las demás religiones. Me pareció muy loco eso porque yo vengo de una formación católica, pero tuve la suerte que en un colegio, en un momento, tuvimos un profesor al que le echaron muy rápido del colegio católico. Nos enseñó religión desde la religión. Nos dijo, hay muchas religiones, niños. Claro. No se queden con solo esta. Y ahí le echaron, ¿verdad? Así que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero le mando un
¿cómo
saludo.
Se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre al señor decir eso?
Sí, sí, sí.
Colegio, este colegio es un colegio católico con religión católica. No le metas historias en la cabeza a los niños.
Sí, ¿cómo van a creer esa estupidez? Acá te estamos contando que viene una paloma y embarazó a María.
Claro, y fíjate que cuando estábamos preparando las entrevistas y nos empezamos a documentar un poquitito sobre las distintas religiones, claro, al final tú tienes que buscar información que te pueda servir para hacer una entrevista interesante. Pero claro, eso nosotros, porque queremos hablar de muchas cosas y no somos especialistas en esa rama de la que estos señores son especialistas,
sí.
¿No? Entonces es como si vas a hablar con un podólogo y empiezas a hablar de pulmón y corazón, ¿no? O sea, tú has preparado y has dicho medicina, ok. Podología, pulmón y corazón, hay como distintas especialidades, distintos paradigmas, ¿no? Pero el podólogo está centrado en la podología, porque es lo que hace todos los días. Entonces, ¿para qué va a empezar a buscar fuera?
Sí, claro.
De su rama
él
o
se
de
queda
su
en
escuela,
eso,
¿no?
Él sabe de patas.
Claro, entonces se queda con eso y lo que hace es ser un capo de eso. Cuando llega alguien de fuera, como nosotros de repente llegamos, y le decimos, eso me acuerdo que nos pasó con los budistas, por ejemplo, que le dijimos, ah, mira, el libro tal, no me acuerdo exactamente cómo se llama el libro,
sí,
el libro
sí,
tal,
no.
Y se quedaron como, ¿cómo?
Ese no es
claro, es que yo cuando me puse a preparar la entrevista, había una pregunta sobre un libro que no era dentro de la rama de ellos.
Correcto.
Pero que era un libro, yo creo, dentro de lo que cabe, que medianamente conocido dentro de otros sectores del budismo, pero bueno.
Que ahí es donde, honestamente, los católicos le hicieron tan bien. Porque cuando te hablan del Nuevo Testamento y así, pero, perdón, tengo una pregunta sobre el Antiguo. ¡Ese ya no sirve!
¡Claro, no!
¡Ese ya no sirve!
Tenemos el Testamento 2.0. Sí. El 1.0 está desactualizado.
Y yo creo que en algún momento vas a ver que nosotros ya no vamos a existir, pero lo van a terminar actualizando.
Claro,
y
luego los evangelistas a veces a mí me da la sensación de que se quedaron más con la versión 1.0.
Sí.
En muchas cosas, por lo que vemos en redes, ¿no? Porque además el cierre, en realidad el cierre de todas las entrevistas vino con el programa que hicimos sobre el profeta este de Lambaré.
Correcto, el profeta
que luego
tuvimos, José.
Hemos tenido como casi 800 comentarios solamente en Facebook de gente diciendo qué falta de respeto. Y entonces, para mí eso es como una especie de colofón final a todo este tiempo que hemos estado hablando con líderes o con representantes de religiones, intentando entender, sobre todo dos personas como tú y como yo, que somos no sé si llamarnos ateos o agnósticos.
Sí, yo siempre dije lo del ateo caigüe, ¿verdad? Que es como un agnóstico, ¿verdad?
Yo me reconozco en algo también. No lo sé y no me importa.
Ese es.
No me cambia la vida. Es decir, yo no voy a modificar mi forma de vivir por un concepto como es el de Dios.
Pero vos y yo, por ejemplo, no entre nosotros, pero estamos casados.
Sí.
Y no es, o sea, no sé en el caso de tu señora, pero yo sé que en el caso de mi señora sí es católica, ¿verdad?
Sí, la mía también.
Yo, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Cuando yo me caso, o cuando mi señora comete el error de casarse conmigo, había dos opciones. El mismo caso del bautismo de mi hijo.
Claro.
Opción A, nos casamos y ella es feliz y a mí no me afecta, pero me hace feliz su felicidad. O
claro,
no nos casamos, a mí no me afecta, pero me hace infeliz su infelicidad. Entonces, por tanto, elegís como todos vivimos mejor así, ¿verdad?
Sí.
Ahora, sí me pasó, ¿sabes qué? Que me pasó principalmente con los primeros programas de gente que o por ahí nos conoce o sabe un poco el tono del programa, que como que había una expectativa de que esto van a ir a chocar y van a desnudar todos los males de las iglesias y qué sé yo. Y en realidad la búsqueda era comprender a esta gente, ¿verdad? Entender dentro del marco de las posibilidades qué creen y por qué creen ese cuento de fantasía que para mí es una fantasía, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que cuando también tienes que ver con el Paraguay, lo que es como país, ¿no? Paraguay es un país más religioso que España. En España, por ejemplo, yo lo que estoy viendo es que está bajando. Se estima que para dentro de 2 años va a haber más personas que no creen que personas que sí creen.
¡Hijo de puta! Nos colonizaron, nos dejaron esta mierda y ahora ustedes se curan.
Cada uno recorre su propio camino, amigo. Buscando la vida. Pero el tema acá es que cuando tú dices ateo, parece una palabra mucho más dura que lo que es cuando lo dices en un país que no es tan religioso.
Correcto.
Entonces, si tú titulas tu programa
ateo satánico,
el encare un ateo en busca de fe, ya tienes por un lado a los religiosos que dices, este tipo va a venir con la arrogancia del ateo a decirme, Dios no existe.
Con
y
la
por otro lado tienes a los ateos que van como diciendo, a por ellos. Y no se trataba de eso.
Ninguno de los casos.
Se trataba de entender
yo creo que la gente...
por qué las distintas religiones creen en Dios y cómo, de qué manera les afecta en su vida, fundamentalmente si les afecta positivamente, ¿no?
Yo creo que la gente del canal en el que trabajamos decidió, cuando vio el nombre, dijo, vamos a ponerle una cosita antes.
El encare.
Vamos a aliviar un poco esto, porque si no se nos viene la noche.
El encare suena bien, ¿no?
Encare suena perfecto.
Sí, ¿por qué no?
¿Qué dice marketing? El marketing decía, ¿cómo suena en inglés el encare?
Un ateo en busca de fe es muy largo, no cabe en los hashtags.
Sí, gracias, igual, ya que estamos a toda la gente del canal que nos dio una mano muy grande. La verdad que yo volví a ver alguna de las entrevistas así para hablar de esto ahora. Y estoy muy contento, aparte de por haber hecho las entrevistas, porque nunca se había hecho en la televisión nacional, al menos que tengamos idea. Sí. Y como no hay registro, vamos a seguir sosteniendo eso hasta que nos demuestren lo contrario.
Nadie lo hizo.
Nunca.
Bueno, después sí lo hizo Vareiro, pero...
Sí.
Pero después. No fue antes, fue después.
Lo que sí te iba a decir es que la calidad audiovisual de nuestros compañeros es impecable.
Sí.
Y después que nos dieron mucha manija en las redes sociales también para que se vea el programa, ¿verdad? Y está bueno eso. O sea, yo no encuentro otro espacio en otro canal donde nos permitan hacer eso tan libremente, ¿verdad?
¿Sabes lo que me gustó a mí mucho de estas entrevistas? Por un lado, el tono con el que afrontamos las entrevistas, que era un tono de entendimiento. Y por otro lado, el cómo pudimos ver que desde la religión se entiende la vida de una manera que a lo mejor a ti y a mí no nos sirve, pero que a ellos sí.
Sí.
Y al final se trata de eso, ¿no? Se trata de que cada uno pueda encontrar una manera de ser feliz y una manera de entender la vida que le ayude a estar bien. Y a nosotros no nos sirve esa, porque no tenemos fe.
No es la nuestra.
Pero a ellos sí.
Sí.
Y entonces, muchas veces siempre se mira al que no cree como alguien que mira desde lejos, entrecerrando los ojos y diciendo, ¡ja, esos que creen! Y a veces es un poco así también.
En muchos casos es así.
Pero yo, según va pasando más tiempo desde que empecé a no creer, desde que perdí la fe, cada vez me parece más raro el concepto de creer en un Dios. A mí, o sea, y cada año me parece más raro. Pero hubo un momento en el que yo sí creía. Entonces, medio que empatizo también con las personas que creen, porque es una manera de ver el mundo.
¿Vos te acordás el momento en el que dejaste de creer?
Sí. O sea, no fue un momento así en concreto que ¡fuas! Dejé de creer, pero sí me acuerdo de la época y me acuerdo de por qué.
¿Qué? ¿La adolescencia?
Con 18 años.
Ah, grande ya.
18 años, sí. Justo después de confirmarme. O sea, en el proceso de hacer la confirmación...
¡Vos yo, hiciste los pasos!
Sí, 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 yo todo. Yo todos los sacramentos, menos la extrema unción por ahora.
Por ahora.
Pero yo hice la confirmación y cuando hice la confirmación, yo medio que ya no lo tenía tan claro, pero mi abuela le hace ilusión y quería que hiciera la confirmación. Y lo hice básicamente por mi abuela. Si no, yo habría dicho, no me termina de convencer. Hay preguntas cuyas respuestas no me están convenciendo y no me están sirviendo. Y no, ya no me siento con la... como con las ganas de ir ahí y fingir que sí, lo creo.
Hace poco estaba viendo uno de mis youtubers favoritos, Johnny Harris, que trabajó para Vox mucho tiempo, contó por qué él dejó la iglesia mormona y porque él era mormón. Y hizo el recorrido. Viste, los mormones nos contaron que tienen que salir a hacer las misiones y que están incomunicados con sus familias durante mucho tiempo y tienen una sola manera. Hoy en día es un poco más cercano, ya hay internet y qué sé yo, pero es o sea, yo honestamente te digo, yo no me veo en la vida haciendo algo como eso, porque tenés que estar muy convencido para hacer una cosa así o tener un beneficio muy alto. Y en el caso de ellos, el beneficio suele ser muy interno, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo, yo no hice confirmación. O sea, a mí me bautizaron y después, por donde yo vivía detrás, en la casa de mis viejos, a 40 metros está una capilla. De hecho, el barrio donde yo crecí se llama 8 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Cacupé.
Ah, claro.
Entonces, todos los 8 de diciembre había fiesta, qué sé yo, y la confirma...
Y aún así, dejaste de creer.
En la primera comunión fue lo último que hice, ¿verdad? Y mis padres en algún momento coquetearon con el evangelismo también, ¿verdad? Creo que llegamos a viajar gratis a Brasil, así, ¿verdad? ¿Viste que?
Es una buena forma de coquetear con el evangelismo.
Está muy bastante bien, ¿verdad? Y después... algo pasó que yo hasta ahora no sé, pero ellos terminaron como abriéndose de eso. Supongo que querían sacarle plata o qué sé yo, o le dijeron tu hijo es satánico.
Yo estuve a punto de entrar en el Opus Dei.
En el Opus Dei.
Okay. Sí, que es, digamos, un poco lo más extremo dentro de la Iglesia Católica. Es la versión más extrema para mí, desde mi punto de vista del catolicismo.
Hubieses trabajado en Biarritz tranquilamente acá. Ese es un detalle. No, pero sí te cuento lo siguiente. Estaba en el colegio y mi colegio era católico. Y hay una iglesia muy grande en Fernando de la Mora que es... tiene el mismo nombre que el colegio, incluso ahí hacíamos actividades. Y un día cae un señor que era de la iglesia, entiendo que sacristán, no padre, ¿verdad? A dar una charla sobre qué cosa. Educación sexual.
Por supuesto. Porque es una pregunta recurrente, además, que teníamos en las entrevistas. ¿Por qué la sexualidad le parece tan, 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 tan relevante a todas las religiones?
Entonces, el señor empieza a hacer un discurso en contra de los preservativos. Y dice... Con una especie de PowerPoint muy, muy precario, pero dice, el preservativo está hecho a base de látex. Y el látex, aunque ustedes no lo crean, niños, tiene pequeños poros, porque nada es completamente cerrado. Y esos poros son microscópicos y digamos que tienen 0,1% de tamaño. Estoy haciendo una numerología estúpida, sí, pero lo hago así. Entonces dice, el virus del SIDA... es más pequeño que eso.
Es lo mismo que están diciendo los negacionistas con las mascarillas. Claro. Es el mismo argumento.
Sí. Entonces, dice, el virus del SIDA es más pequeño, por tanto, puede pasar por ahí. Entonces, yo desde el fondo, pues a mí siempre me tocó ser el más chico de la clase. Y siempre me pasó, esto por una cuestión de edad. Levantando la manita ahí como... y cuando me das la oportunidad, le digo, perdón, ¿y cómo va a pasar el virus del SIDA por ahí? Y si pasa por el poro, y le digo, sí, pero el virus no está libre. El virus está dentro de un líquido que claro. es el esperma. Porque mis viejos tuvieron la mala idea de comprarme muchos libros y yo leí muchos libros para mi
Qué
edad.
Vergüenza.
Una vergüenza. El pequeño Larousse ilustrado de principio a fin, ¿verdad? Entonces el tipo dice, no funciona así. Digo, perdón, ¿cómo funciona?
Usted dice que no, la biología dice que sí.
Sí.
¿A quién creo?
¿A quién decido creer? Y bueno, entonces ese día me retó el tipo y casi que planteó que si hubiese un cura tendría que irme a rezar. Y ahí dije, esta no es para mí.
Ah, mira.
Ese fue el momento que yo me acuerdo. O sea, ya venía con dudas, pero venía con dudas que se fundaron en Semana Santa. Porque así fue mi proceso. En Semana Santa, en Iturbe, en la casa de mis abuelos, solamente un canal, y Ben Hur era lo mejor que pasaban. Pero una vez agarré una película sobre Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es quien...
cayó del caballo.
Correcto.
¿Por qué me persigue, Saulo?
Correcto. Entonces, cuando muestran en una escena que el cristianismo se empezó a expandir por toda Europa y qué sé yo, yo decía, si se expandió... Quiere decir que es cierto, porque ¿por qué la gente va a creer? Hasta que después entendí que los imperios te hacen creer a la fuerza, ¿verdad?
Yo pensaba que ibas a decir, si se expandió, también se puede contraer. Porque por la misma dinámica que se expande, se puede contraer.
No, y no entendía que la expansión tenía que ver con una cuestión de conquista, ¿verdad?
Claro.
Y cuando después leo sobre...
Era mainstream.
Era mainstream ser cristiano. Claro. Entonces cuando después leo sobre auge y caída de Roma, ahí digo, con que así son las cosas, ¿verdad? Entonces me empezó a generar más preguntas y más preguntas y más preguntas hasta que a los
Yo creo que en mi caso fue más prosaico. Fue cosas como, no se puede comer carne en cuaresma, ¿no?
Sí.
Y era, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no se puede comer carne en cuaresma? ¿Sabes lo que hacían los monjes en España? Tiraban los cerdos al río, porque así no era carne, era pescado. Y los sacaban del río, los lanzaban al río, los sacaban y ya no era carne, era pescado. O sea que echa la ley, echa la trampa. Y cosas como esa, o por ejemplo, cosas como, ¿por qué yo le tengo que confesar mis pecados a un señor? Yo no puedo hablar directamente con Dios si Dios es omnipotente.
¿Por qué un intermediario?
Claro, ¿quién necesita un intermediario? Cuando tenemos un Dios que es absolutamente omnipotente, que es todopoderoso, omnisciente y que todo lo sabe y todo lo puede, ¿no? Entonces, son pequeños detalles lo que me llevó a mí a decir, no me convence. ¿Por qué, yo qué sé, por qué tengo que ir a misa? O sea, ¿qué necesidad hay de yo tener que ir a un rito donde se repiten siempre? Porque eso también, para mí era una pregunta importante, de ¿por qué son importantes los ritos cuando hablábamos con los religiosos, ¿no? Y luego, claro, en aquel momento a lo mejor no me daba cuenta, pero ahora sí que puedo entender que eso tiene que ver con la comunidad.
Claro.
Y tiene que ver con estar juntos, haciendo algo juntos y que somos parte de un todo.
Ahí donde eso yo es creo... que los evangélicos les están sacando una ventaja muy importante a los católicos.
Claro.
Eso que nos contó, que yo no sabía, que en el culto evangélico separan a los niños y les dan otra visión a ellos y a los adultos les hablan de otras cosas,
claro.
Me parece que es clave porque lo que te pasa de niño en muchos casos es que te aburre de una
manera... Madre mía, estar en la iglesia siendo niño.
Es horrible estar porque no entendés de qué hablan. El público es muy diverso, lo cual hace que el mensaje también se bifurque, claro. Y termine en cualquier cosa, ¿verdad? Generalmente también pasa que en las misas el mensaje está casi al final. O sea, es como que el cura hizo un preámbulo muy, muy largo.
Sí, que siempre es el mismo. O sea, porque la misa tiende a ser algo parecido. Lo que pasa es que las escrituras que se leen en cada ocasión suelen ser distintas, ¿no? Y el sermón a lo mejor también... O ¿cómo se dice? Ay, ya no me acuerdo cómo se llama... Cuando la homilía no siempre es la misma. Entonces, cada misa tiende a ser como muy parecida, pero con algunos cambios. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño, para mí era siempre lo mismo. Era, hay que ir porque hay que ir, porque es la casa de Dios y hay que ir a ver a Dios una vez a la semana, ¿no?
Mi papá.
Como a la abuela.
Mi papá decía que él cree y no cree. Siempre tiene muchas preguntas. Y sus preguntas siempre son fáciles de resolver, pero las hace desde un lugar que es muy estúpida la respuesta que le puedes dar. Porque dice, yo no entiendo. ¿Por qué te dicen que Dios es las tres personas? Y yo, pero papá, porque está claro. Uno es el Espíritu Santo. No está claro.
Uno y trino.
Sí. Entonces es así. Y él decía que a él le empezó a llamar la atención el tema de los ritos porque él vivía en el interior. Muy, muy en el interior.
Claro.
Y decía cuando la gente daba lo que no tenía. ¿Entendés? Cuando venía el cura, y decía, hay que darle dos ovejas, hay que darle tal cosa, hay que darle... Y era así como, ¿por qué?
¿Por qué? Claro.
¿Por qué, mamá? Yo quería comer borí y ahora voy a tener que comer locro, o sea, ¿verdad?
Me han cambiado el borí por el locro a cambio de una misa.
Correcto.
No me sale rentable. A mí no me sale rentable.
Para los niños no era muy útil. Ahora, De todos los ofrecimientos que hemos tenido durante las entrevistas a religiones, el más atractivo hasta ahora sigue siendo el de los evangélicos, porque me ofreció la eternidad.
Sí, la vida eterna.
Pero copada, o sea,
la claro, voy a pasar. Claro, a todo tren, a todo full, pulserita de todo incluido.
VIP.
Sí,
VIP.
Pulserita de todo incluido y...
Número uno. Número dos, el concepto que más me gustó para vos ya sos parte es el musulmán. Porque es, todos nacemos musulmanes.
Claro, algunos se van, pero en realidad, ¿sabes lo que me encantó a mí de lo que nos contó Galeb? Fue esa mirada que dicen que todos los hijos tienen la obligación de poner en duda la religión de su padre. Es decir,
sí.
Si tú sigues la religión, no la sigues porque te toca, sino la sigues porque tú realmente crees. Que eso sí. Es algo que en la mayoría de religiones no es así.
Qué paréntesis. Eso nos pusieron en un comentario, ya no recuerdo si en YouTube o si lo pusieron en Instagram. Dice, sí, ustedes entrevistaron a alguien que es un Ahmadí, que es la claro. Versión más liviana del mundo islámico.
Exactamente.
Anda a decirle
a un chiita.
Claro, anda a decirle a un talibán.
Siria.
Decirle, o sea, que papi me parece que...
Papa, yo no me convence eso de...
Sí. Me parece que las mujeres son iguales a nosotros.
Imagínate ese que se lo dice su hija.
Sí, no, es complejo, ¿verdad? Pero bueno, sí, yo también...
Sí, pero es una visión hermosa. Es una visión que a mí me parece muy interesante.
Es generarle dudas
al resto. Como alguien que tiende a la duda, yo necesito hacer preguntas. Me imagino que te pasa algo parecido a ti, pero yo necesito hacer preguntas. Y una pregunta muy importante para mí siempre es ¿por qué?
Sí.
Soy el pesado del por qué. Y el por qué tengo que seguir esta religión... A mí, yo estudié en un colegio militar, que era un colegio militar que, por supuesto, era religión católica y eran curas castrenses, que no es que te castren, sino que son sacerdotes militares.
Todos se llaman Castro. Son de apellido Castro.
Castro.
Ah, existe en Cuba el servicio militar. Mira qué notable, ¿no?
Lo llevan en España, lo tenemos tercerizado. No, son curas castrenses que son curas militares y son duritos porque eran, además, en muchas ocasiones eran curas militares muy amigos.
¿Cómo se llama?
De la dictadura, además.
Puta, ¿cómo se llaman? Bueno, la iglesia siempre es amiga de la dictadura. Bueno, sí. no siempre, pero en la mayoría de los casos.
Tiene cierta tendencia a vivir bien con la gente del poder.
¡Ah, qué lindo bigote, Adolf!
¿Te lo has hecho tú?
¿Cómo se llaman los curas que están en la iglesia, están en la milicia? ¿Cómo que se llama? Acá, bueno,
ah, se llaman distinto. Yo pensaba que era castrense siempre.
Sí, sí,
igual.
Sí. Bueno. Bueno.
Entonces, yo me eduqué. O sea, ten en cuenta, en mi colegio, la mayoría de la gente hacía la comunión y hacía la confirmación en el propio colegio. Se hacían como los grupos de comunión y los grupos de confirmación en el propio colegio. Para que veas hasta qué punto yo era católico, yo no iba al colegio. Yo me iba los viernes a otro sitio a tener mis cursillos para preparación, tanto para la comunión como para la confirmación. Es decir, yo los viernes por la tarde, en vez de irme con mis amigos a jugar al fútbol, me iba a la parroquia a dar mis cursos de confirmación. Yo era más católico que ninguno de mis amigos. Hasta que de repente un día dije, no. y dejé, y mis amigos siguieron siendo más o menos católicos, no van a misa ni nada, pero son creyentes. Y yo dije, no. Yo, o todo o nada. No tengo punto intermedio, parece.
Una de las preguntas que fue recurrente acá internamente entre el equipo y también afuera cuando hablé con amigos sobre esto que estábamos haciendo era, si tuvieses que elegir una de las creencias que vimos, ¿cuál sería? No tenés escapatoria, tenés que elegir una. ¿Cuál sería? Yo creo que coincidimos ahí porque yo dije, sería budista.
Yo sería budista.
Sería budista.
Me gusta más el concepto del karma
y el,
porque más establece una base moral que muchas veces se plantea que solamente desde el cristianismo. Es decir, Dios trajo los mandamientos y a partir de ahí la gente ya no mató ni robó. No, eso estaba antes, amigo. Pero me gusta... O sea, la civilización no llega con el cristianismo, la ética no aparece a partir de las religiones, sino que tiene más que ver con la convivencia y con las normas de estar unos con otros, ¿no? Pero me gusta el concepto de karma y no sé si lo entendí bien de todos modos. Me gusta el concepto de karma y me gusta el concepto de reencarnación a partir de lo que has hecho.
Bueno, yo no lo creo.
Claro, yo tampoco, pero...
Pero me gusta.
Me gusta.
Es así.
Me gusta el que la puedas cagar y la próxima vez, pues, yo qué sé, imagínate, me en vez de volver como alguien como yo, pues, no sé, vuelvo como alguien peor, ¿vale? Vuelvo como... No quiero decir nada porque va a sonar muy mal. No quiero señalar a ninguna persona ni a ningún país. Pero imagínate que vuelvo una versión muy deteriorada de mí, que ya estoy jodido. Y vuelvo con 15 años como si fuera una versión del Borja de 46, con este aspecto que tengo ahora. Pues así va a ser mi vida, ¿no? Bueno, tengo una pasión de redimirme y en la siguiente poder jugar otra baza y volver a ser alguien mejor. Y eso me parece muy correcto.
A mí me gustó lo del concepto de todo es energía.
Ese del Reiki, ¿no?
Bueno, los del Reiki lo llevan a un lugar un poco...
O energía universal que fluye.
Claro. Como que todo... o sea, hay una energía que se está moviendo y fluye constantemente. Los budistas tienen eso. Ahora, los del Reiki dicen... yo puedo manejar esa energía, lo cual a mí me resulta absolutamente
no solamente la puedo manejar, sino que la puedo manejar a distancia.
Sí, eso fue increíble.
Por videollamada.
Sí. Eso fue increíble.
A mí, yo quería entrar. No.
Yo creo que de todas las veces, la verdad que yo... a ver... Vos tenías muchas cosas que queríamos preguntar más. Yo quería, en algunos momentos quería ladrar.
Sí.
Y me contenía y qué sé yo, y hay cosas que...
Sí, por respeto además, porque hay claro. Una persona que cree en eso y cree
y creo
en
que
eso.
La única vez en todo el ciclo en la que dije algo como ¡no! Solamente a vos te tiene sentido lo que estás diciendo fue con nuestra amiga del Reiki, que por cierto le debemos una ida a ir a hacer Reiki.
Con además ella. Que es una chica encantadora y
fue increíble la charla.
Amable con nosotros.
Fue increíble la charla.
Luego, cuando hicimos la del tarot, era un poco más de... Bueno, venga. ¿Por qué no? Venga, tarot. Vamos a probar tarot también,
sí.
Que es una creencia y demás, pero que está muy... Yo creo que incluso nos parece más rara que el Reiki, incluso.
Sí.
Pero está mucho más instaurada que el Reiki.
Absolutamente. Absolutamente. Gente que lee las cartas está...
Sí.
Nos enteramos ese día en nuestro equipo de trabajo que había alguien que creía en la carta astral y por eso tiene una relación y
sí.
Tanto. Y nos enteramos que nuestra productora, a quien le mandamos un cariño siempre a Chelly, va a ser Chelly nuestra jefa en poco tiempo más.
Directora de Gen.
Chelly,
dentro de poco.
Si nos estás escuchando, tenenos en tus pensamientos cuando... Ahora, de todas las cosas que escuchamos, yo traté de hacer un poco en mi cabeza un poco cuál era la más ridícula que escuchamos también, ¿verdad? De todas las cosas que escuchamos de no sé, que tal cosa. Y hasta ahora me sigo quedando, repito, por gordo, con lo de la comida.
Tú con la comida tienes una fijación.
Una fijación muy importante porque hay religiones oral. Que sí... que impiden o prohíben el consumo de ciertos alimentos con una explicación absolutamente incoherente e ilógica.
Y
para
volvemos
mi
otra
gusto.
Vez a nuestro amigo Galep.
Claro, Galep nos dice el cerdo no, porque el cerdo es un animal sucio y las toxinas y tal.
¿Y las gallinas? Y además, no, fíjate que la vaca tiene no sé cuántos estómagos y puede procesar mejor la comida. ¿Y los pollos? ¿Los pollos cuántos estómagos tienen? ¿Cuánto procesan la comida?
Sí.
Y la cabra, que luego, por cierto, nos regaló...
Gracias.
Madre mía, qué rico estaba.
Qué rica cabra.
Unas patas de cabra.
Qué rica cabra.
Que estaban increíbles.
Sí.
Ahí... Las cabras no tienen muchos estómagos. A mí me molesta eso de que... A mí hay una cosa que me molesta, que es que la religión entre demasiado a dirigir la vida de las personas.
Sí.
Yo entiendo la religión como una creencia que está muy bien, porque es una creencia que te ayuda a entender... De algún modo, lo entiende de una manera distinta a la que lo entiendo yo, pero que te ayuda a entender la realidad y te ayuda a tener un sentido de comunidad y te ayuda a tener una especie de sentido de objetivo y te ayuda a mirar el mundo de una manera que puede ser maravillosa o puede ser terrible también, ¿no?
A mí
pero
me gusta... A mí
me molesta cuando empiezan a tratar de definir cómo carajo tiene que ser tu vida, qué tienes que comer, qué no tienes que comer, qué tipo de relaciones sexuales puedes tener y qué tipo de relaciones sexuales no puedes tener. Y eso realmente sí que me molesta, porque creo que es invasivo.
A mí me gusta plantearle a la religión desde el mismo lugar que la mayoría de las religiones plantean la homosexualidad. Y me gusta decirles, yo, todo bien con que sean religiosos dentro de sus cuatro paredes.
En tu casa.
Sí, en tu casa, haz lo que quieras. Pero claro. En el resto del mundo,
claro,
deja lo que sea, ¿verdad?
Esa, sí, hay niños.
Hay
niños. Así que, por favor,
pueden ver y pueden
en tu casa.
Pueden querer ser judíos, ¿entendés? Es así. Pero la verdad es que, repito, aprendimos mucho o comprendimos mucho. Se desconocen mucho entre ellos.
Pero luego de vez en cuando ellos se juntan también. Nos dijo, creo que Galep, dijo que
había un diálogo interreligioso.
Había una especie de diálogo interreligioso que sí. Era interesante. A mí, yo me quedo con las ganas de haber hecho una especie de mesa redonda.
Sí, si no hubiese sido por la pandemia y quizás por el tiempo, podríamos haberlo logrado, ¿verdad? Y
sí.
creo que en un futuro no muy lejano podríamos plantear eso, ¿verdad? Una especie de ¿quién quiere ser millonario? Pero religiones.
Claro, sí. Por 25.000 guaraníes.
¿En qué coinciden y en qué se diferencian, verdad? Porque hay mucho ahí. Te te quedas con el último episodio, el del racionalismo, porque bueno, ahí
claro.
Era como queríamos aplaudir, ¿verdad? Como...
Claro, porque ten en cuenta que nosotros, por un lado, somos personas que no somos creyentes, que tenemos nuestro punto de vista, además, acerca de por qué la gente cree, y hemos estado durante 8 entrevistas escuchando personas que creen en cosas en las que nosotros no creemos.
No creemos.
¿No? Y además hemos escuchado respetuosamente
sí,
y creo que hemos hecho preguntas interesantes para poder entender el punto de vista de los demás, ¿no? Pero no compartimos esa creencia. Pero en la última ya íbamos a algo de compartir una manera de entender y de mirar, que además está menos basado en creencias y está más basado en hechos y está más basado en de qué manera se estructura la realidad. Por un lado, desde el punto racionalista, que el racionalismo además nos lo decía Ricardo, ¿verdad? Ricardo Montaní.
Sí, el ingeniero.
Nos decía Ricardo que lo primero que hacen en el círculo este racionalista es decir, ok, ¿tú en qué crees? Y entonces te lo revientan y si no tienes argumentos, no puedes seguir creyendo en eso. Y yo creo que se trata de eso, se trata de los argumentos. Es difícil dejar de creer en algo. De hecho, una de las cosas más difíciles desde mi punto de vista para el ser humano es cambiar de opinión sobre algo importante.
Claro.
Sobre cosas pequeñas puedes cambiar de opinión, pero cuando tú opinas algo y es una opinión que está bien centrada y bien metida en ti, cambiar esa opinión para mí es una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano.
Bueno, por eso se radicalizan tanto algunos sectores de la iglesia, ¿verdad?
Claro, y por eso también a partir de las redes sociales cada vez esas creencias se van reforzando más con claro. El famoso algoritmo,
porque hay
van separando cada vez más de la visión de otras personas.
Y detrás de eso hay un sesgo de confirmación, ¿verdad?
Totalmente.
En donde yo encuentro lo que yo quiero creer y dice, ah, este dice lo que yo quiero creer, es lo mejor que pasó, ¿verdad?
Claro, es maravilloso, sí. Es maravilloso, se dice lo que yo creo. Y puede que también nosotros caigamos en eso cuando
sí, lo discutimos eso también.
Vemos a Ricardo Montanía, al de la Asociación Paraguaya de Racionalistas, y a un psicólogo que nos explica cómo funcionan las creencias. No me acuerdo ahora mismo cómo era el nombre del...
¿El licenciado psicólogo Méndez?
Ah, bueno, Cristian. En cualquier caso, son personas que coinciden con nosotros y que tienen un punto de vista similar al que nosotros podemos tener. Yo, por ejemplo, mi punto de vista es, yo no puedo afirmar que Dios no existe, ¿vale? Pero tampoco puedo afirmar que no hay delfines en el interior de la corteza de Marte. ¿Okay? No lo puedo afirmar, ¿vale? Y desde mi punto de vista, para mí es tan relevante una cosa como otra. Si Dios existe o si no existe, no me cambia la vida. Yo tengo una mirada, tanto tú como yo nos hemos criado también con una ética cristiana. Que
sí.
A mí me parece, además, muy valiosa la ética cristiana, porque se basa en una serie de principios con los que yo me puedo identificar perfectamente y que yo creo que casi cualquier persona en el mundo se puede identificar con esos valores y esos principios, ¿no? El problema para mí aparece cuando desde la ética cristiana entramos ya en la moral,
sí.
Por ejemplo, en la moral católica, ¿no? Y a mí es cuando realmente cuando aparece ese problema. Entonces, a mí que Dios exista o no me cambia la vida. Yo tengo una manera de entender el mundo.
Claro, que es un poco lo que hablaba con un amigo que me escribía. Decía, no, pero las religiones tienen que desaparecer. Y sí. Primero, una utopía. Primero que nada, es una utopía. Porque es o sea, hacer que desaparezcan técnicamente sería autoritarismo y totalitarismo.
Claro.
Porque no vas a hacer que la gente deje de creer. Podés prescribirlas.
Es absurdo.
Lo que quieras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo siempre explicaba mi situación cuando yo conocí Jerusalén. Uh-huh. O sea, que te sugestionan a cuando ves la ciudad, la vas a ver, qué sé yo. Y hay gente que llora y tiene una epifanía, qué sé yo. Yo empecé a reír. Pero era por una cuestión muy sencilla. Era porque decía, en ese pedazo de tierra, o sea, el hecho de que Cristian se llame Cristian tiene que ver con eso.
Claro.
O sea, surgió ahí, comenzó ahí. Desde ese lugar a mí me pareció fascinante estar en el lugar donde, bueno, puta, la gran parte, o sea, mi papá se llama por el santoral, se llama, ¿cómo se llama? Entonces, eso arrancó en ese lugar en el que claro. Yo estaba. Y es fascinante desde el punto de vista humano. No creo en nada, pero soy consciente que mi entorno tiene que ver con una base judeocristiana, ¿verdad?
¿Cuál es la cosa más rara que escuchaste en todo el tiempo que estuvimos haciendo entrevistas? Yo tengo la mía.
¿Cuál era la tuya?
La mía, la más rara es que Jesucristo vino a Sudamérica.
Ah, la de los mormones, sí.
O sea,
no, ese perdón, concepto, no era Sudamérica, era América.
América. Pero, no, pero tenían sus cuadros en plan con los nativos americanos y no eran nativos americanos norteamericanos, eran las imágenes que yo vi parecían más nativos americanos.
Parecían más guaraníes.
Latinoamericanos, digamos, ¿no? O del sur de América. Eso me rompió la cabeza porque yo no tenía ni idea
no.
De que ellos pensaban eso, de que ellos querían eso y fue como, ¿what?
Es lo mismo, pero a mí lo que más
poker
me llamó
face
la atención de
fue
eso...
Fue obligación de cara de póker en ese momento de... Ah,
Y ¿sabes qué fue? Ahora me acuerdo.
Me sorprendió.
Es casi lo mismo que lo tuyo, pero fue. Porque mi pregunta fue: ¿Jesucristo apareció acá? Y dijeron: no, 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 no. Vinieron en barcos. Esa fue la parte que a mí me costó. Porque me parecía, imagínate, claro. me parecía más verosímil, como puede moverse y es omnipotente, que aparezca.
Claro.
Y como un mago.
Ahora estoy aquí.
Y se vaya. Pero cuando dijeron, no, 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 cruzaron en barco, y decía, puta, ¿cómo van a cruzar en barco?
A mí me molestó porque eso además corrobora la teoría de que Colón no fue el primero. Y como español me jode un poco.
Te jode un poco eso. Te jode un poco eso.
Pero está bien por otro lado porque entonces ya no me echan más la culpa a la gente de aquí, de los españoles trajeron a la religión. No, fue Jesucristo en persona. No fuimos nosotros.
Fue una versión de Jesucristo.
Fue Jesucristo en persona que vino y trajo la religión. A los españoles lo único que hicimos fue reforzar un poco el mantenimiento de la religión.
Sí, sí, que era, yo tenía un profesor que contaba una historia que es inchequeable, pero a mí me gusta cómo la contaba. Y que decía que los jesuitas primero vinieron con una vaca. Y decía, bueno, resulta que ahora van a creer en esto. Y los indios le decían, no, nosotros creemos en el sol gira, nos da comida y nosotros también vamos moviéndonos y la tierra a los 70 años se recupera y podemos volver. O sea, nuestro ciclo nómada en realidad es un círculo.
Ah, mira.
Y decía, bueno, listo, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar la vaca. ¿Y qué podemos hacer con la vaca? Y ustedes hagan lo que quieran con la vaca. Yo les digo, si la aprietan acá, les da leche. Si la leche la dejan acá, la hacen manteca, la hacen queso, la toman. Si la vaca, si hay otra vaca, si la comen, es muy rica, y ese yo, ¿verdad? Entonces, se va al tipo, esta era su historia, me encantaba, y dice, vuelve a los 2 años, hay varias vacas, ¿verdad? Y, que se, y dice, bueno, ¿cómo está? Vengo con el libro. ¿Ahora creen esto? Y dice, no, ahora creemos en la vaca. Y dice, puta, no era ese el objetivo. ¡Dennos las vacas de nuevo! Y dice, no, las vacas no, las vacas.
Creemos, bueno, pero no se lleven las vacas.
Pónganse carajo a construir las ruinas. Pero ¿cómo vamos a construir ruinas si ahora están? Bueno, van a ser ruinas alguna vez, ¡construyanlas!
siempre mirando a futuro.
Sí, siempre mirando a futuro el catolicismo. La verdad, te digo honestamente, disfruté mucho el poder hacer el ejercicio de buscar, de elaborar, y creo que nos quedaron cosas afuera. Por ejemplo, queríamos entrevistar a una señora que es socióloga que conoce mucho de religión, religión guaraní, o sea,
mira.
Que se nos quedó fuera. ¿Qué más?
Se había? Nos quedó fuera la iglesia paraguaya.
Una iglesia paraguaya. Se nos quedaron fuera los ortodoxos rusos, que también tienen una iglesia acá. Se nos quedaron fuera los testigos de Jehová, que son otras cosas.
El sintoísmo, que no encontramos ningún templo sintoísta.
El sintoísmo tampoco, ¿verdad?
Con ellos.
Entonces creo que, no sé, si nos dan la chance podríamos llegar más adelante a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero
sería bonito.
En una línea, yo creo que fue, no sé, estuvo bien.
A mí me gustó mucho. Realmente a mí, yo disfruté mucho del proceso porque, como te digo, siempre me interesa el porqué. Y el porqué de la gente cree se puede mirar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del psicólogo, que yo como psicólogo además siempre me interesa el porqué de los comportamientos humanos, ¿no? Pero se puede desde el punto de vista teórico del porqué las personas creemos y cómo se establecen las creencias y cómo se refuerzan las creencias, pero también se puede mirar desde el porqué de las propias personas que creen y que te lo cuenten, ¿no? Entonces siempre es interesante porque tú tienes como un macro y tienes un micro. Y fíjate, hemos hablado con un obispo. Hemos hablado con el pastor Emilio.
No cualquier obispo, ¿eh?
El obispo de Cacupé. Hemos hablado con el pastor Emilio Agüero, más que vencedores, que yo era un tipo que veía imágenes suyas en YouTube o lo que sea, y era como, guau, ya verás, este tipo va a ser la locura la entrevista. Y luego me pareció un tipo bastante solvente
a la hora de responder la público también.
Claro, a la hora de responder
las preguntas. Pero con muchísimo carisma.
Me pareció un tipo carismático y muy solvente y me sorprendió mucho. En el judaísmo, Gustavo me pareció un tipo además excelente, con un sentido del humor maravilloso.
El chiste del...
Y que nos hizo un poco la jugada porque fue la única entrevista que hicimos dentro de un templo.
Sí.
Entonces yo creo que nos hizo la jugada de vamos a hacer la entrevista dentro del templo para que no se nos fuera de la mano y no fuéramos a preguntar nada fuera de lugar.
Correcto.
Amigos, por favor, estamos en un templo.
Hizo el mejor chiste de toda la temporada. Si no lo vieron, busquen el chiste que hizo el rabino. Es de lo mejor que hay de humor en la temporada.
Galip me pareció un descubrimiento también.
Galip,
por cómo es él, por su humildad, por su manera de entender la religión. selección.
Tenemos partidos de básquet pendientes.
Fuera de dogmatismos, tenemos un partido de básquet pendiente con él, pero me gustó la falta de dogmatismo, sobre todo porque estamos acostumbrados a mirar el Islam como si fuera una religión única y dogmática, y tanto el Islam como el cristianismo tienen muchísimas vertientes, muchísimas maneras de verlo y de entenderlo, y muchísimas sensibilidades dentro de la manera de entender y de valorar el mundo y las doctrinas, ¿no? Estuvimos con los budistas, que también fue como un descubrimiento, es decir, hay iglesias budistas. Sí. Porque yo cuando llegué acá a vivir a Paraguay, el señor que era mi vecino en la calle Carpinelli era un monje budista.
Ah, mira.
Y me sorprendió y siempre salía ahí con su túnica naranja así y tal. Y, ah, ¿qué tal? Buenos días, tal. Y luego, por lo visto, me enteré que él da masajes de relajación y demás, pero solo a mujeres.
Ah, bueno.
Sí, y además cada día salían modelos de allí que eran impresionantes. Entonces era como, míralo el señor.
¡Qué buen
un
laburo!
Señor de 60 años, así, con su túnica, dando masajes a modelos.
Namaste.
Me gustó otra manera de entender el budismo, que era distinta a la de mi ex vecino. Los mormones me parecieron un mundo apasionante. Y lo que decíamos es como sus expresiones faciales siempre muy controladas.
Sí.
Y también tan amables.
Sí.
Y tan buena gente, así de primeras.
¿No? Sí, además, ver. La mayoría hace algo por su comunidad.
Exactamente. Porque al final, es que yo creo que esa es la palabra clave. La palabra comunidad. Cada una de las religiones es una comunidad.
Sí.
Y el sentido de comunidad, yo como extranjero, en un país que no es el mío, que estoy en Paraguay, el sentido de comunidad creo que es una de las cosas más importantes para el ser humano. Ser parte de un grupo de algo, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, esa parte de comunidad, para mí es una de las cosas que a mí me sirve más como concepto de la iglesia, de las iglesias en general, no solamente de la católica, ¿no? Que es de la que yo vengo, pero el concepto de comunidad, el concepto sí. de rito como algo que hacemos juntos y que nos une, ¿no? Y que además nos ayuda a evitar que nuestros jóvenes pues acaben pues en situaciones mucho más jodidas de las que pueden acabar en nuestra religión, que también pueden acabar en situaciones.
Puede ser, ¿no? Pero sí. Yo creo que con lo que más me quedo, para cerrar al menos mi parte, es que en ningún caso, ni pasó con nosotros, ni con nuestra producción, en ningún caso hubo de esto no quiero hablar.
¿Verdad?
No pasó en ningún caso.
No, contestaron todas las preguntas que nosotros les hicimos.
Todo lo que les planteamos. Por supuesto que uno puede estar conforme con las respuestas.
Claro.
Ese es otro tema. Por supuesto que nos quedamos con ganas de hacer 10 veces repreguntas. Sí.
Claro.
Pero tenemos que hacerlo en un lapso de tiempo y forma establecido para un formato de televisión, ¿verdad?
Sí, pues además no se trataba de eso. Era más entender que rebatir.
Claro. Y desde ese lugar me pareció muy constructivo el sí. decirles, sí, pero tal cosa, y que te digan, sí, pero yo opino, yo lo veo desde este lugar, ¿verdad? Y cada uno aduciendo o su libro, o sus enseñanzas, o su experiencia, o lo que sea, ¿verdad?
Claro, y eso para mí es un ejercicio que hicimos muy importante de no necesitar tener razón.
Sí.
No, yo creo que es una también de las necesidades mayores del ser humano, la necesidad de tener razón. Y no tuvimos en ningún momento, ni por parte de las representantes religiosos, ni por nuestra parte, la necesidad de establecer, ya, pero es que tú no tienes razón y yo sí, ¿no?
Sí.
Y entonces, yo creo que también eso fue bastante enriquecedor, el hecho de no solamente entender, sino también dar a conocer la visión de las religiones que tenían estas personas.
Sí.
Y yo creo que, fíjate que el único momento en el que yo creo que vimos eso, de yo tengo razón y tú no, fue en la última.
Sí, con los ateos.
O sea, fue en la última, pero es porque es cierto, es que tienen razón y los otros no.
Bueno, está muy bien. Yo creo que hicimos un buen cierre. Vamos a agradecerle de paso a toda la gente, en serio, a todos los entrevistados, a todo nuestro equipo de laburo, que son muchas personas, y es Chelly, es Josema, es el grandísimo Moralito, Diego en algún caso, Tony, nuestras cámaras, sí. Choferes, la verdad.
Todo el mundo. Yo creo que tenemos un equipo maravilloso,
sí.
con muy bien avenido, como decimos en España, como que nos llevamos muy bien.
Sí.
Y que eso también se nota en el tono y se nota en nuestro trabajo.
Sí, sí, se nota. Por eso nos copian del futuro.
Ahí estamos.
Chao, Borja.
Chao, Mike.